Bienvenidos a Revista de Medio Oriente. Bienvenida, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estáis vosotros?
Bueno, pues ya sabes, muy contentos de escuchar tu voz y de empezar un nuevo programa de Revista de Medio Oriente, este pequeño espacio de Radio Sefarad en el que analizamos la prensa en castellano y la cobertura que hacen estos medios de comunicación. Normalmente hablamos de prensa, pero no por ello dejamos al margen a la televisión o la radio, pero la cobertura que hacen de las noticias que llegan de Oriente Medio y en general, en concreto, por supuesto, de Israel. Y en este sentido estábamos hablando mientras preparábamos el programa, Masha, de que parece que los medios están muy perdidos ahora mismo, parecen no haberse enterado muy bien de qué está sucediendo en Israel ante esta crisis de gobierno y este anuncio de Netanyahu de elecciones anticipadas.
No se enteran, efectivamente, pero no se enteran porque, como hablábamos creo que el programa anterior, en muchas ocasiones ellos dibujan el mapa que quieren. Ellos dibujan el panorama que quieren. Y claro, las cosas no son necesariamente como ellos las dibujan. La realidad sigue por su cauce y entonces intentan colocarlo como pueden. Bueno, ha habido una ruptura de gobierno y en términos generales han reprochado esta ruptura de gobierno a la famosa ley que todavía siguen diciendo que sí es racista y que discrimina a las minorías. Quisiera hablar de estos dos puntos. Uh-huh. Hablaremos de la ley y hablar un poquito también primero de las elecciones. Las elecciones no nos podemos detener mucho porque vamos a hablar en el futuro y vamos a tener
sí.
tiempo. Ya oiremos que la deriva ultraderechista de no sé qué. Yo ya te voy adelantando lo que van a decir. Van a decir que la sociedad israelí se lanza a los brazos de la derecha, etcétera.
Sí.
Pero lo cierto es, ¿perdona?
No, dime, la derecha, que además también hemos hablado aquí a veces como los conceptos derecha e izquierda que manejamos en España o en Francia, pues no tienen tampoco una correspondencia directa con Israel, pero bueno, eso para empezar, quiero decir, pero bueno, ya eso ya lo veremos en su momento, como tú dices. Vamos más bien con el tema de la ley de nacionalidad que tanta polvareda ha levantado.
Exacto, bueno, vamos a hablar de eso. Simplemente una cosa, la coalición de gobierno no se rompe por esta ley.
No.
O sea, la coalición de gobierno va mal desde hace mucho tiempo. No hay buenas relaciones y todos sabemos en Israel, vamos, no llegan a final del mandato ningún gobierno. En este caso, Netanyahu no se sentía cómodo dentro de su propia coalición. Y con esta decisión, bueno, él ha reprochado a los tanto a Lapid como a Tzipi Livni el haber estado hablando mal del gobierno en los últimos tiempos, obviamente entre otras cosas a raíz de esta famosa ley que ahora hablaremos, pues esto lo ha puesto ahí en la picota, pero no es ni mucho menos la razón de la ruptura. Es mucho más profundo y tiene más que ver con el tipo de país y los problemas que tiene la gobernabilidad de Israel y de las alianzas y las coaliciones. Y vamos a ir viendo qué ocurre. Entonces vamos a dejar esto un poquito más adelante. Pero no entremos en esa idea de que no, por esa ley racista, porque la idea que te están planteando es que de repente hay unos buenos que surgen a defender a la moral de esa ley racista y se ponen en contra. Ni la ley es racista, ni son unos buenos maravillosos y unos malos malísimos. Como siempre hay matices, algo que parece que los medios de comunicación, por lo pronto españoles, pero en términos generales, no son capaces de entender los matices que hay y los colores que hay. Como quieren pintarlo de manera ya reconocible, y la manera reconocible es malo, 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 bueno, 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 pues se les escapan. Incluso estoy viendo cosas tan sorprendentes como que yo no sé si recuerdas, pero cuando llegó Rivlin al poder, fue nombrado presidente, algunos medios lo criticaban, lo acusaban de estar en contra de los palestinos, de ser una persona que rechaza a los palestinos, y ahora lo han convertido en el bueno porque se opone a la ley racista.
Yeah.
Si alguien se hubiera tomado el trabajo, estoy hablando concretamente del país en este caso, si alguien se hubiera tomado el trabajo en su momento, como se les comunicó, de entender lo que decía Rivlin. Rivlin no estaba en contra de un Estado palestino. Rivlin estaba a favor de un Estado binacional. Por ello está en contra de esta ley, porque era apuesta por un Estado binacional. Entonces estos son matices que son interesantes. Como no los ves al principio, no entiendes nada, como el malo malísimo de repente se ha convertido en el adalid de los derechos humanos. Habría que matizar desde el principio, no los convirtamos en tan malos, porque cuando hagan algo bueno a lo mejor va a ser muy difícil entender, ni tampoco los convirtamos en tan buenos, porque a veces harán cosas que tampoco son tan necesariamente buenas. Es lo que tiene el ser humano. Pero bueno.
Desde luego.
Eso por un lado. La ley, la famosa ley, no sé si alguien la ha leído. No sé si los medios se han tomado el trabajo de leerlo o se limitan a repetir lo que ha sido escrito en Haaretz, que sin duda alguno sí lo habrán leído, para eso les pagan, pero también tienen su propia agenda y plantean las realidades como les conviene, y esto es una de las cosas que está pasando. Se está hablando de racismo, se está hablando de una ley que incluso he leído que va a eliminar el árabe como lengua oficial. Nada de esto es cierto.
Uh-huh. Perdona, Masha,
¿se han presentado?
Es que en esta línea, perdóname que te interrumpa, en esta línea es justo lo que decías, ¿no? Se llevaba ya mucho tiempo, muchos años, hablando de Israel como un estado de apartheid, ¿no? Las comparaciones con Sudáfrica, con aquella Sudáfrica de los años 70, 80, y realmente vemos que es como lo que tú dices, ¿no? Llega esta ley y parece la excusa perfecta para decir, ¿veis? Y os lo estábamos diciendo, Israel es un estado de apartheid, ahí está la ley que quieren aprobar, ¿no? O sea, y como tú dices, tampoco se han parado a leer la ley, ¿no? Es como que
se
han aprovechado.
Leer la ley, y además es muy interesante esto que dices, Jordi. Es lo mismo del mismo ejemplo de Rivlin que damos.
Claro.
Israel es un estado de apartheid, Israel es un estado racista, Israel es inmundo, Israel bla, bla, bla.
Claro.
De repente sale esta ley y dicen, ¿por qué hacen eso? Les van a privar de sus derechos. Ah, luego tenían derechos.
Ah, claro.
Entonces no estábamos hablando de un estado racista y de apartheid.
Fíjate, ahí está también, claro.
Claro, el tema es que hemos pintado unos muy malos. Y entonces, claro, cualquier cosa que hacen, la hacen mal, pero los tiene que hacer peores, pero para que sea peor, tenemos, o sea, los rescatamos incluso, en fin. La ley en sí no elimina, o sea, primero no existe ley. Se presentaron tres borradores, fue aceptado uno de ellos que es el más normal, que si lo leen verán que recupera partes de las leyes básicas, de dos concretamente. Entonces no es tan locura. Hay que entender también algo que la mayoría de los análisis pasan por alto, y en ese sentido tengo que incluir una entrevista que hicisteis en Radio Sefarad, muy interesante entrevista con el rabino laico Efraín, olvidé el apellido, una interesante entrevista que se opone a esa ley, explica por qué se opone a esa ley, pero tampoco explican los motivos de esta ley. Hay que pensar en lo siguiente. Desde el principio de Israel, desde el principio de la independencia de Israel, nunca se ha puesto en duda la existencia de un Estado judío. Un Estado para los judíos, un Estado de los judíos, eso ya es un tema que lo podemos dejar para otro debate.
De hecho, Masha, los judíos del mundo pueden optar a la nacionalidad israelí fácilmente. Es un ejemplo práctico de esto, ¿no?
Sí, judíos y no judíos, ojo.
Claro, pero... Sí,
hay no judíos que son, lo que pasa es que tienes que tener algún miembro judío en la familia,
claro.
Pero eso también es otro debate, eso también es otra historia, pero quiero decir, efectivamente, siempre ha estado este concepto
sí, no
de
es
Estado
excluyente.
Judío, pero esto nunca se ha puesto en duda.
Claro.
Uh-huh. Últimamente, alguna de las soluciones que se quieren presentar a este conflicto entre israelíes y palestinos es la solución del Estado binacional. ¿Qué significaría? Que tendríamos un Estado palestino para los palestinos y un Estado llamado Israel, palestino-israelí, que terminaría siendo mayoritariamente palestino, que es un poquito, que es una de las ideas que propuso Arafat en su día, vayamos paso por paso, para evitar tener un Estado judío. Esta solución, que hace 20 años era impensable, se ha convertido ahora en algo aceptable incluso en los foros internacionales. Tiene que ver con la estrategia palestina en este momento. De hecho, recordemos, Abbas no quiere reconocer la existencia de un Estado judío. Él dijo que reconocería a Israel, pero no como Estado judío. Cuando Netanyahu propone esto, que tiene que ver con el momento actual internacional, obviamente también tiene que ver con el momento político interno. Esto es indudable. Es indudable. Hay cosas que tienen que ver con la agenda personal de los políticos. Pero ojo, tanto el proponer esta ley como el rechazarla. Tienen objetivos y tienen agendas políticas, sin duda. Pero entendamos esto en un concepto internacional, que además esta ley se propone originariamente, si no me equivoco, en el 2011, creo que la propone Avi Dichter, ahora mismo no recuerdo. Pero la cuestión es que responde a una situación internacional en la cual la apuesta por el Estado binacional empieza a convertirse en algo aceptable, algo defendido incluso en foros internacionales, algo que antes no pasaba. ¿Qué hace esta propuesta? La idea es blindar el judaísmo del Estado de Israel, de manera que también en las conversaciones, en el momento en el que se reconozca Israel, se está reconociendo Israel como Estado judío. Se está reconociendo el derecho del pueblo judío a estar en su pueblo. Esta es la idea. Luego puede ser que la redacción del borrador, porque recordemos que esto ni siquiera es una ley, de lo que hay ahora, sea más o menos apropiado. Pero, y esto es probablemente sobre lo que tengan que trabajar y sobre lo que se manifestará el Tribunal Supremo Israelí en un momento dado o quien se tenga. Faltan muchos pasos. Pero tildar la mera idea de racista inmediatamente y de que solo responde intereses electorales, creo que es, una vez más, dar un brochazo demasiado gordo que no entiende los matices y que se pierde una cuestión esencial, que es el contexto internacional en este momento. Uh-huh.
Pues bien, Masha, no se puede decir más claro, yo creo, la verdad. Masha, vamos a hablar ahora de Matti Friedman. Decías que me ibas a hablar de un artículo de Matti Friedman que también relaciona con Revista de Oriente Medio, ¿no?
Sí, bueno, esto es para... Voy a hacer un poquito de autobombo, con vuestro permiso.
Por supuesto.
Más que de autobombo, yo quiero hablar de esto. O sea, Matti Friedman, hemos hablado de él. Él escribió un artículo demoledor. Es un antiguo trabajador de Associated Press que escribió un artículo explicando pues por qué los medios tienen el sesgo anti-israelí que tienen. Y lo escribió en un artículo que fue publicado en The Tablet Magazine hace, pues a finales de la guerra, si no me equivoco,
de margen protector.
Si no me equivoco. Ahora mismo acaba de publicar otro artículo que ha levantado una gran polvareda y muchísimas más heridas, si cabe. Y es un artículo publicado en The Atlantic explicando por qué los medios entienden tan poco y lo hacen tan mal con Israel. Y una de las dos cosas que plantea, que son muy interesantes, bueno, básicamente el gran tema que plantea es la connivencia de los periodistas con las organizaciones no gubernamentales, con las ONGs que están ahí, las organizaciones de derechos humanos, o así llamadas de derechos humanos, que dice, nunca son objeto del análisis, son actores dentro del conflicto, pero en ningún momento se convierten en analizables, nunca son objeto del periodista, sino son colaboradores del periodista. Y es muy interesante porque en su artículo explica y analiza y está hablando de cosas prácticas, se ve cómo se trabaja en el día a día, cómo trabaja en el día a día el periodista, de quien dice, llegan ahí periodistas nuevos y entran en un entorno que ya es marcadamente anti-israelí. Y si tú quieres tener tus amigos, tener tu círculo, si quieres formar parte del círculo de periodistas, del círculo de esta gente, tienes que entrar en este sesgo anti-israelí. Estás ya marcadamente ahí. Y esta gente, todo este círculo te provee de amistades, incluso dice compañeros sentimentales. Toda esta gente son periodistas, amigos y más, de gente, de miembros de organizaciones no gubernamentales, de como decía, de organismos supuestamente de derechos humanos. Con lo cual, cuando luego vemos todas estas coberturas donde dice la organización tal cual denuncia Israel, ahí entendemos por qué. En ningún momento hay una puesta en duda de esos organismos. Ahí entendemos por qué se repite sistemáticamente lo que dicen ONGs, grupos de la Unión, de la ONU, que son marcadamente sesgados, pero se repite sin ponerlos en contexto. Muy interesante este artículo, realmente muy recomendable el artículo de Matti Friedman, porque habla desde la experiencia, desde el conocimiento y sobre todo de cosas muy concretas. Y te decía, un poquito de autobombo, porque el análisis que hicimos nosotros en Revista de Medio Oriente respecto al margen protector, uno de los puntos principales, si no el punto principal que hacíamos, es las fuentes.
Claro.
La falta de rigor a la hora de elegir fuentes, de entrevistar, de que en ningún momento ponen en duda nada de lo que te dicen, que adoptan el mensaje palestino, adoptan la narrativa palestina como si fuera la propia. Y en ese sentido, cabe un gran orgullo el haber podido hacer un análisis que realmente, con lo que ha escrito Matti Friedman, vemos que no estábamos tan equivocados. Y decía Matti Friedman, además, en una parte que lo tenemos también en nuestro informe, todos los artículos, esto justifica y explica por qué todos los artículos son iguales. Los entrevistados son los mismos, todo es igual. Hay diferencias autorales, ¿no? Pero todos los artículos son los mismos, porque los artículos están siendo prácticamente lanzados por partes activas en este conflicto. pero partes activas que los periodistas presentan como neutrales o presentan como grandes verdades y en ningún momento ponen en duda.
Uh-huh. O sea, me dices que estas ONGs actúan como fuentes.
Claro.
Claro,
claro, claro, claro, claro. Grupos que son activamente antiisraelíes se convierten en fuentes, se convierten en hacedores de noticias. A veces los periodistas, y lo hemos denunciado en muchas ocasiones nosotros en revista y en cámara, se comportan como si fueran portavoces de organizaciones.
Sí, 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 sí. Hombre, por supuesto, muchas veces lo hemos visto aquí, e incluso con algunas veces incluso con hechos hasta surrealistas, como dar la noticia de la muerte de un terrorista que estaba manejando un explosivo y le estalló encima y nos hablan de la muerte de este, como si muriera un hombre en una construcción, por ejemplo,
Sí, sí, esto lo hemos visto, creo que esto lo hemos visto concretamente con Europa Press.
Sí, 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 sí. Son ONGs que además, Masa, de las que dudamos mucho de su financiación, ¿no? Algunas vienen de la ONU, pero otras no se sabe tampoco, ¿no?
Es fácil. Y las que vienen de la ONU también son bastante dudosas. De hecho, se ha puesto en duda desde las mismas organizaciones palestinas, esto lo tenemos en un artículo de estos de tu sección preferida, ¿dónde está la cobertura?
Sí, claro.
Lo tenemos en uno de nuestros artículos, donde uno de los miembros de un grupo humano de derechos humanos palestino dice que hay que revisar a la UNRWA.
Claro. Bueno, aquí que lo hemos visto.
Más dice concretamente, esto es Bassem Eid, fundador y director de Palestinian Human Rights Monitoring Group, dice en Jerusalem Post, no podemos seguir negando nuestra responsabilidad sobre el futuro de nuestro pueblo, y especifica: la UNRWA, para continuar su operación, depende de la muerte y el sufrimiento visual de 5 millones de palestinos. Esto lo dice un grupo de derechos humanos palestinos. ¿Lo has visto en algún medio de comunicación?
No, desde luego que no, vamos.
No, porque no interesa. De hecho, Matti Friedman especifica cómo la organización NGO Monitor, una organización que monitorea precisamente los grupos, las ONGs, que analiza de dónde viene el dinero, que analiza cuál es su discurso, cuál es su agenda, etcétera, estuvo censurado por Associated Press. No permitieron entrevistarlo. Que él hizo una entrevista con él y que ni siquiera le permitieron publicarla. Fue anulada. Y todo porque no viene bien. Luego hay un interesante también artículo para quien quiera seguir todo este culebrón. Hay un muy interesante artículo en The Jewish Press, es thejewishpress.com, un artículo de Lori Lowenthal Marcus, donde si alguien, lo he retuiteado, está en mi Twitter, pero no sé si alguien me sigue. Pero bueno, el caso es que de los oyentes...
Te ponemos en la página web, Masa, no te preocupes. En este mismo artículo...
Bueno, si lo podéis recomendar ahí.
Claro.
Y es muy interesante, parece una novela. Es una novela porque cuentan cómo The Jewish Press se hace eco de este artículo de Matti Friedman, y entonces Paul Colford, que es el director de Relaciones con los Medios, se indignó y estuvo llamando, intentando conseguir los datos, que por qué habían hecho, diciendo que no era cierto, especificando que sí habían hablado de NGO Monitor, y NGO Monitor en tantas ocasiones, y efectivamente hacen una investigación, ven que sí que los han mencionado, pero solamente con cuestiones que no tienen que ver con Israel. Francamente interesante, prácticamente esto se está convirtiendo en una película, y creo que básicamente lo que hay que admirar por encima de todo es el hecho de que por lo menos haya periodistas que se están atreviendo a romper algo que es un círculo demasiado cerrado, demasiado bien creado, y que, como bien especifica Matti Friedman, vamos, que si quieres jugar tienes que aceptar sus reglas del juego.
Masa, nos hemos quedado sin tiempo, pero he de decir que ha sido un programa fantástico, hemos aprendido muchas cosas y además nos las has explicado genial. De verdad,
gracias.
Muchas gracias, ¿no? Sí, te lo digo en serio. Así que, sin más tiempo, incluiremos estos artículos de los que nos has hablado para aquellos oyentes que sepan inglés. Y nada, que deseamos oír tu voz de nuevo la semana que viene, ¿vale?
Aquí estaré la semana que viene.
Hasta la próxima, Masa.
Hasta la próxima.